Muy buenos días, Lola. Esta mañana vengo a hablarte de solidaridad, ya que el médico y presidente de la Fundación Española contra la Leucemia, Antonio López Bermejo, recibía el pasado viernes el premio EON a la labor de investigación. Se trata de un premio que entrega la Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios. Normalmente estos premios se entregan en una gala que se desarrolla en Águila, pero debido a la situación que vivimos, la ceremonia ha sido suspendida. Otro caravaqueño, Alfonso Cobarro, en nombre del presidente del comité organizador, Alfonso Yunta, le hacía entrega de la distinción. López Bermejo mostraba su agradecimiento por este premio.
Bueno, pues agradecer al Consejo de Administración de la Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios la atención que han tenido conmigo a propuesta de Alfonso Cobarro de darme el premio EON. Pues a la labor que la Fundación Española hace de forma continuada en la captación de donantes de médula y la ayuda que prestamos en lo que podemos a Latinoamérica, en concreto, sobre todo a Ecuador. Pues nada, dar las gracias, muchas gracias y por este reconocimiento que, bueno, pues que ayuda a que la gente lo conozca más y a ir funcionando, caminando más.
Antonio López Bermejo está al frente de la Fundación Española contra la Leucemia, que tiene entre sus fines el fomento de las donaciones de médula ósea y de la investigación. Además, impulsa una importante y continuada labor humanitaria, facilitando en pisos tutelados y con un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud el trasplante a más de un centenar de niños sin recursos de Sudamérica al año. La Fundación tiene un albergue de acogida en Guayaquil, donde se atiende a menores enfermos de cáncer y a sus familiares mientras reciben el tratamiento. Un lugar que en estos momentos se encuentra en una situación crítica al ser la zona cero de la COVID-19 en Ecuador. El doctor López Bermejo explica cómo nació esta fundación.
Esto empezó porque yo tuve un pariente, era amigo mío y además era primo hermano de mi mujer. Y a este se le diagnosticó una leucemia, un tipo de leucemia. Tenía entonces él 30 y pocos años. Pues viene y con su diagnóstico, con el informe que te dan en este caso fue en la risaca, me lo tira encima de la mesa, dice: pariente, tenemos un problema. Digo, ¿qué problema? Dice, esto. Y ya pues me lo leo y tal, se me pusieron los pelos de punta. Yo ya era médico entonces, pero de estas cosas no sabía yo gran cosa. Hasta aquella época, pues cuando tenía un enfermo con un tipo de tumor, un tipo de cáncer, pues siempre se derivaba al oncólogo y normalmente lo perdía. Crea unos lazos entre médico y paciente. El paciente se da cuenta de que su vida depende del otro y entonces cualquier consulta se la consulta al otro antes que a su médico de cabecera, ¿no? Y este pues me vino y me contó este problema y ya pues tuve yo que investigar y averiguar y enterarme de cómo estaban las cosas. O sea, no solamente qué era la enfermedad, sino qué tratamiento había disponible y tal. Y por aquel entonces, esa enfermedad se trataba solo con implante de médula. Hoy esa enfermedad se trata con una pastilla. Te tomas todos los días tu pastilla, como si fuese la tensión o fuese tal. Se trata en la inmensa mayoría de los casos. A la vez, Domingo Aranda tuvo un caso parecido con su primo, con otra enfermedad, o sea, otra leucemia, pero completamente diferente. Y bueno, él también tuvo que hacer lo mismo, supongo que pensaría lo mismo, que tendría que averiguar sobre la enfermedad y luego los recursos, ¿no? Y bueno, pues aunamos fuerzas y averiguamos cosas. Y al final, cuando estos dos procesos terminaron, que los dos terminaron mal, nos reunimos un día, tomamos café y decidimos que aquello que nosotros habíamos aprendido, que tenemos que que los que viniesen después no tuviesen que empezar otra vez de cero, crear un ente que sirviese para dar información y tal, y que cuando alguien apareciese con esa enfermedad, que nosotros lo pudiéramos ya apoyar y orientar un poco en el tema.
Uno de los objetivos principales de la fundación es buscar donantes de médula.
Bueno, lo primero es ser joven, tener menos de 40 años. La edad, hasta hace un par de años, la edad tope era de 55, pero se ha bajado porque ya hay muchos donantes en el mundo. Incluso en España ya tenemos muchos donantes, aunque aún no somos suficientes, o sea, autosuficientes, y queremos serlo, pero menores de 40 años. O sea, se pretende que sean un médula joven. No es lo mismo hacer un injerto de un árbol muy viejo que hacerlo de uno joven, ¿no? Entonces, la edad. No ser mayor de 40 años y ser mayor de 18 para ser mayor de edad y poder decidir lo que hace y tal, ¿no? Luego, pues, creer que estar sano. Hay un documento que se firma, que es una autorización, por un lado, para que te hagamos, o sea, que nos permite pincharte, sacarte la sangre, analizarla y meterla en un registro internacional, meter esos datos en un registro internacional, y por otro lado hay una especie de declaración jurada donde tú dices que no tiene hepatitis B, no tiene hepatitis C, no tiene enfermedades infecciosas que puedan ser transmisibles, que no tiene insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca, cosas que pueden ser peligrosas a la hora de hacer la donación, que es muy simple, si me lo preguntáis ahora os lo explico. Y bueno, y eso es todo. Se saca un tubo de sangre, un tubo de hemograma, un tubo que son 3 centímetros cúbicos lo que le caben. Con eso se analizan las características que cada uno tiene, y eso es lo que se mete en el banco de donantes. Luego la donación, si tú apareces compatible con alguien 100%, pues entonces es cuando se verifica que tú no tienes esas enfermedades que primero dijiste, porque al principio no se te hace ningún análisis, porque en el curso de 5 años, 10 años, 15 años, lo que no tenías puedes tenerlo después, ¿no? O no estar. Entonces, en ese momento sí, se te hace una serie de analíticas, electro, o sea, se hace como un preoperatorio, aunque en el 95% de los casos o más, sobre todo aquí en España, la donación se hace a través de una vena del brazo. Esas células que se van a trasplantar viven dentro de los huesos, solamente viven dentro de los huesos. Pero, o sea, no salen a circular por las venas, no están en las venas. Son unas células que se llaman madre, que son las que fabrican los demás elementos de la sangre, los glóbulos rojos, los blancos, los que circulan por las venas. Pero ellas no salen. Pero si hacemos que se multipliquen, hay una medicina que se llama factores de crecimiento hematopoyético, que se lo inyecta al paciente con una especie de vacuna, al paciente no, al donante, con una especie de vacuna así en el brazo, 3 días antes de la donación, y eso hace que esas células se multipliquen, y al multiplicarse, ellas están acostumbradas a estar a su ancha, al multiplicarse no caben, entonces salen a circular por las venas, entonces ahí la estamos esperando para cogerla. Eso es como se hace la donación.
Como decíamos anteriormente, la Fundación tiene pisos de acogida en Murcia para tratar a niños sudamericanos con leucemia, y además desde el año 2004 tiene un albergue en la ciudad de Guayaquil.
4 tenemos en este momento, uno en Murcia, Murcia ciudad, y otros 3 en el Palmar, donde están los niños más pequeños. Y bueno, hay que alojarlos y tal, y eso pues también se mete entre el objetivo, ¿no? Y luego pues conseguimos ahora mismo, está a punto de terminarse el albergue en Guayaquil. Me hizo ir para allá una amiga, una oncóloga infantil de allí, Doris Calle, que la conocí casual, son casualidades. Había una chica, una ecuatoriana, que ya estaba aquí en Murcia en esos años, y que tenía una sobrina con leucemia en Guayaquil. Y vino a pedir ayuda, había ido a la Asociación Española contra el Cáncer, total, que la dirigieron hacia nosotros. Entonces yo en principio duda un poco y tal, ¿no? Y bueno, pues déjame un teléfono y un nombre del paciente, o sea, del médico que lo trate y tal. Y era esta amiga, que después nos decimos amigo, que hace ya muchos años. Y entonces fue un encontronazo. Mire usted, esta niña no tiene por qué viajar a España, porque esta niña tiene una leucemia estándar, que esta niña se cura con los medicamentos estándar que utilizamos aquí, que ustedes utilizan ahí. Si usted quiere, yo le presento a otro niño y tal. Digo, bueno, es que a mí me han hablado de esta niña y yo quiero preguntar por ella y tal. Y ella veía posibilidades de que se le ayudase y quería meterse con otros niños, ¿no? Bueno, al final quedamos bien. Bueno, pues la trajimos, estuvo un año aquí formándose en trasplante y tal, y luego me hizo a mí ir allí, y aparte ella es muy lista y me fue llevando a los sitios, ¿no? Y uno de los sitios fue el hospital. Hay un hospital monográfico de cáncer, es una institución privada que recibe dinero del Estado, que recibe dinero hasta de las transacciones que se hacen en el banco, y los pacientes pagan también. Es una cosa muy rara, muy difícil de entender. Entonces me hizo ir allí y entonces pues una tarde, y entonces pues me encuentro un montón de gente en la puerta durmiendo en el hall, en los asientos que había en el hall, en el suelo, en la calle, en los soportales, niños que vomitaban. Entonces era gente que había recibido su tratamiento por la mañana, o que lo iban a recibir el día siguiente, que venían de la quinta leche, no tenían medios. Ecuador es un país que es rico en naturaleza, pero la gente es pobre, el 90% de la gente es pobre y seguramente un 80% lo es de solemnidad, y hay un 10% de rico. No hay clase media, que ellos están bastante mal distribuidos. Pues hay gente que no tiene un dólar para o sea, un dólar, uno, nada, ¿no? Entonces fue cuando compramos una casica de una planta, era una planta baja, la mitad del techo era uralita y la otra mitad era de metálica, de chapa. Aquellos le pusimos cielo raso, le pusimos uno aire acondicionado, pusimos literas y estuvimos adecentando y luchando con aquello unos años, ¿no?
Con el dinero que la fundación ha ido consiguiendo a través de diferentes eventos a lo largo de los años, han conseguido reformar dicho albergue por completo.
Terminamos tirando aquello y hemos levantado un edificio que tiene tres plantas y la terraza. La terraza va en los aire acondicionados. Voy a intentar a ver si consigo unas paneles de estos de
solares
para la luz eléctrica. Ya tres plantas ya y aire acondicionado, porque aquello es un clima tropical. Pues necesita electricidad y eso es un gasto importante, para ver si, y estoy en ello, a ver si lo podemos llevar, las placas esas, que faltan pequeños detalles, pero que está ahí, que incluso tiene la cruz de Caravaca en su fachada, la tiene por dentro y por fuera. Pues eso tiene tres plantas, me parece que eran 36 literas, creo que son 36 literas, ¿no?
Acogéis a los niños y también a algún acompañante.
Claro, es el niño y la madre, en principio niño y la madre, pero allí la gente es joven, o sea, la gente que tiene niños es gente muy joven. Y lo más fácil siempre es que tengan el niño enfermo, tenga un hermano un poquito mayor o un poquito menor, entonces que no tengan con quién dejarlo, entonces siempre hay una madre o un padre, y luego a veces de sitios muy alejados y están los dos, aunque sea temporalmente, y las condiciones son tener cáncer, no tener medios económicos para irse a otro sitio, y ya está, no hay limitación de tiempo. La única limitación es la capacidad. Si está lleno, está lleno. Y bueno, con el devenir del tiempo, pues se han ido. Hay proveedores de alimentos fijos que donan sus alimentos, que donan sus ramas de plátano, el verde, que es como la patata aquí, ¿no? Que donan los huevos, que donan la fruta, que donan el pollo, la carne, sin gasto alguno. O sea, es todo gratuito.
Recordamos también que la fundación tiene un convenio con varias compañías aéreas.
Pues Iberia nos trae los niños, nos trae al niño y la madre. Si el niño viene con un hermano que es donante, pues el niño, la madre y el hermano. Ida y vuelta. Y Air Europa nos trae muestras de sangre. Con Air Europa hemos mandado material, porque aprovechando que va alguien, a su billete le añaden exceso de peso y le metemos una maleta con medicamentos.
Recordamos por último que en el pleno del pasado mes de agosto el ayuntamiento iniciaba el expediente de hijo adoptivo de la ciudad de Antonio López Bermejo.